Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Y bueno, pues bienvenidos a una entrevista de Docencia Deportiva, ahora con un gran amigo, también egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores, el culpable de que empecemos este proyecto de capacitación y profesionalización. Hicimos un curso juntos hace muchos años, por ahí, que todavía nos deben una lana, una parte del porcentaje que su 50 no era nuestro 50, pero bueno, ya después pero fíjate, yo creo que le debemos más a los que nos deben ese 30% todavía.
Experiencia.
Experiencia, exactamente. Nos dio una gran experiencia. Entonces, bueno, estamos el día de hoy con Yair Pensamiento, que, me gustaría preguntarte, Yayo, cuando tú vas a una fiesta, cuando vas a un evento deportivo, te preguntan, oye, ¿qué onda tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente esto?
Soy entrenador deportivo.
Okay. Así
dedico,
de sencillo.
A dar entrenamiento, simplemente. Sí,
okay.
Es regular que ya cuando vas con la gente en una fiesta, oye, ¿a qué te dedicas? Siempre ocupas de algún servicio de alguien, ¿no? Entonces te preguntan, oye, ¿tú a qué te dedicas? A dar entrenamiento. En la siguiente, entréname, ¿no?
Es lo que te iba a decir, y no te pasa como el meme ahí de Carmen Salinas que dice, oye, mijito, tú que eres entrenador deportivo, pues hazme una rutina. ¿No te pasa a veces eso?
Una carga de ropa. Sí, es muy común el que te comenten, ¿no? Que quieren que los entrenes, pero realmente la pregunta es, ¿estás dispuesto a que, estás seguro que quieres que te entrene? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario?
Exacto.
Pero pues es la respuesta más común, ¿no?
¿Te has desarrollado más en el ámbito del alto rendimiento y del rendimiento deportivo y el rendimiento social que en el ámbito de el acondicionamiento físico? ¿Cuál es tu experiencia hablando del rendimiento deportivo? Tienes ahí muchos atletas que son campeones nacionales de taekwondo. Entrenaste a un chico amigo de nosotros que fue a los Juegos Panamericanos. Generaste una mejora en su potencia en el pateo. Saludos a Ocelotzin por ahí, que seguramente nos está viendo. ¿Cuál es tu experiencia con el entrenamiento de alto rendimiento?
Bueno, pues desde muy chico, desde que yo era practicante, siempre quise ser entrenador. Siempre tenía ya la idea bien clara de lo que quería dedicarme, ¿no? Y sabía que el camino era pues estudiar, practicar, regarla, seguir aprendiendo, seguir capacitándome constantemente. Y pues bueno, poquito a poco fui ahí abriendo camino para lograr llegar con estas personas, ¿no? Y tener la oportunidad de participar en el alto rendimiento. Y pues la verdad es que es algo bien gratificante. Para mí fue bastante bueno el poder llegar a poder plasmar lo que tú has aprendido, te ha costado en los chicos. Y bueno, verlos en la competencia te emociona, ¿no? Me emociona tanto como cuando yo competía, sientes esos nervios, esas ganas, con la diferencia de que ahora los golpes no te duelen a ti, ¿no? La situación es el saber que el potencial que el atleta tiene y mover los hilos en su cabeza para que pueda desarrollar lo que tú sabes que él puede lograr. En diferentes deportes, ¿no? Pero sabes lo que ha costado, lo que son capaces de hacer. Y bueno, eso creo que para mí es lo más padre, ¿no? El poder ver tu trabajo reflejado en la competencia y verlos contentos. Eso para mí es fantástico. Ver sus capacidades, cómo pueden lograr.
Excelente, excelente, Yayo. Oye, una cosa, estábamos hablando cuando te dije, oye, vamos a hablar del entrenamiento proprioceptivo, que ya que vas a dar una capacitación y todo eso, porque mucha gente confunde demasiado el trabajo de equilibrio, el trabajo del desarrollo de las capacidades coordinativas o hasta la psicomotricidad con el entrenamiento proprioceptivo. ¿Qué es la propiocepción?
Claro.
¿Qué es el entrenamiento proprioceptivo?
Pues mira, como lo mencionas, es muy común que la gente confunda lo que es el equilibrio, el balance con la propiocepción. Siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Piensas en propiocepción o hablamos de propiocepción y lo primero que se nos viene a la mente es un bosú y alguien haciendo sentadillas y locuras, haciendo ahí ejercicios circenses arriba de una pelota, ¿no? Y realmente la desde su concepto es la conciencia de la propia persona, ¿no? Del propio cuerpo. La propiocepción nos ayuda a entender dónde estoy ubicado, qué es lo que nos interesa. Para tú poderte estar donde quieras, primero necesitas saber dónde estás, ¿no? Entonces la conciencia corporal es lo que nos va a ayudar a determinar dónde estoy y hacia dónde quiero desplazarme, ¿no? Sin necesidad de que yo esté viendo mi mano, saber dónde está mi mano, mis dedos, poderlos mover y poder tomar mi café, mi celular, mis objetos para poder desarrollarme en este medio, ¿no? Entonces, la propiocepción es eso, la concientización de la persona entre su cuerpo y lo que hay alrededor de él. Ahora, ¿cómo percibimos esa información? ¿Vale? La propiocepción no es algo nuevo, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, se ha estudiado desde hace mucho tiempo, inclusive de las primeras veces que se empezó a mencionar la propiocepción es por ahí del año 1906. O sea, ya tiene un poquito más de 100 años que empezó la propiocepción a manejarse, ¿no? Es muy dominada por el ámbito de la rehabilitación física. Sin embargo, bueno, de una tendencia hacia acá, el entrenamiento deportivo también se ha apoyado de esa parte propioceptiva para mejorar ciertas agilidades o resultantes para el ámbito deportivo. Entonces, hay que entender qué es la propiocepción, quién la concibe, cómo está la propiocepción, quién pertenece. La propiocepción realmente pertenece a un sistema somatosensorial. Y bueno, si entendemos nosotros la propiocepción y lo que rige el sistema somatosensorial, vamos a poder entender cómo mejorar a la persona y cómo atacar esas vías de señalización para su rendimiento a través de la estabilización de ciertos estabilizadores mecánicos.
Excelente. Ahí está, esta parte es muy importante. Mucha gente dice, más los entrenadores de antaño, que todos los entrenamientos son propioceptivos, ¿no? ¿Has escuchado
sí,
cuando
claro.
hablas de propiocepción y te dicen, bueno, es que todo el entrenamiento es funcional y todo el entrenamiento es propioceptivo? Ahí, sí, ¿qué nos podrías decir en cuanto ya a un desarrollo de la propiocepción? ¿Cuál sería la diferencia de un proceso de entrenamiento o cómo lo involucras la propiocepción dentro del mismo proceso de entrenamiento? ¿Hay un día que se trabaja más? ¿Hay un día que se le da más tendencia? ¿Tiene que ver con trabajos de equilibrio? ¿Cómo es que se diseña ya el trabajo propioceptivo?
Como te comento, mira, para poder entender, para poder planificarlo y plasmarlo en un atleta, tenemos que entender qué es, cómo está compuesto, para así entender lo que tú comentas. Todo el tiempo estás en un ámbito propio, todo el tiempo estás recibiendo sensaciones. Ah, las somatosensaciones nos van a decir si hay mucha luz, si es de día, si es de noche, si hace frío, si hay calor, si hay presión. Entonces, ahorita, así como tú y yo estamos sentados, estamos en un ambiente propioceptivo, ¿sabes? Pero, ¿qué tan propioceptivo estamos? ¿A una alta intensidad, a una alta exigencia, a una baja exigencia? Eso es individualizado. Lo vamos desarrollando. Es decir, si ahorita nos ponemos de pie, a lo mejor para nosotros a esta edad ya estar de pie no es ninguna complejidad, pero si lo ponemos con un niño de un año que está aprendiendo a caminar, pues bueno, el simple hecho de estar de pie lo genera en un ambiente propioceptivo alto o de alta exigencia. Eso es lo que refieren con que todo el tiempo, todos los entrenamientos deberían, no es que sean funcionales, deberían ser, porque la funcionalidad, bueno, ya lo han explicado, que es objetivo, ser eficiente hacia un objetivo específico, y todo el tiempo es propioceptivo. Alto o bajo, bueno, eso va ya de del estímulo que estés generando, pero todo el tiempo estamos en un ambiente proprioceptivo. ¿Y cómo lo adaptamos al entrenamiento? Pues bueno, va a depender de en qué etapa te encuentras, cuál es el objetivo, cuál es el nivel de entrenabilidad de la persona, en qué etapa evolutiva biológica se encuentra la persona, cuál es el objetivo que tienes, hacia dónde lo quieres orientar. Y sí, hay sesiones en las cuales vas a trabajar un ambiente proprioceptivo o lo vas a meter a un estrés proprioceptivo muy alto, y va a haber veces en la que vas a buscar que el estrés proprioceptivo sea lo más alto. ¿Sabes? Entonces, hay veces que en el gimnasio, pues bueno, en el gimnasio de pesas casi no hay ambiente altamente proprioceptivo, siempre tienes un recorrido neuromotriz del punto A al punto B que tiene el movimiento. Bueno, que no hay algo tanto que estabilizar, porque aparte estás en una posición sentado, con un respaldo, con un apoyo, con un eje de recorrido motriz, como comentamos. Y pues bueno, eso hace que disminuya las posibilidades de inestabilidad. Pero si haces una sentadilla con un recorrido y lo cambias a una sentadilla libre, pues bueno, el ambiente proprioceptivo cambia. Igual si lo subes a una pelota, si lo subes a unas tortuguitas, si lo subes a una tabla, o sea, tienen diferentes niveles de inestabilidad. Ahora, no nada más se trata de subirlo a una plataforma inestable ya, sino hay que determinar cuál es el grado de propiocepción, cuál es el objetivo de trabajar la propiocepción. No nada más es que mantenga mejor el equilibrio, sino por qué quieres que mantenga mejor el equilibrio, en qué parte del cuerpo te interesa que estabilice más, porque todo lo que tenemos, al final de cuentas, sea estable o tenga una mejor estabilidad para generar mejor propulsión. A todos los deportes buscan propulsionar, ya sea un golpe, una patada, un lanzamiento, lo que sea, una zancada. La propulsión es lo que buscas, la fuerza aplicada. Entonces, para tú poder dar fuerza de forma eficiente, necesitas tener una base estable o tener una estructura que se adapte a las irregularidades, ¿no? O de la situación de combate o de juego, poder así propulsionar de mejor forma. ¿Me explico? Sí, seguimos cómo va. Entonces, claro, eso es lo que nosotros tenemos que identificar en el entrenamiento proprioceptivo. Por eso necesitamos, y es fundamental, entender las bases. Es de ahí de donde nace la necesidad de crear este curso, de conocer las bases que van a formar a la propiocepción y no casarnos con solo es entrenar en un bosú o en una pelota, sino es qué ejercicios vamos a utilizar, por qué los vas a utilizar, cuáles son los que realmente van a potencializar el ejercicio para este deporte o para otro deporte. Ejercicio bueno ni malo, ni mejor ni peor, siempre y cuando respeten anatómicamente las estructuras. Si no, hay ejercicios que son mejor seleccionados que otros.
Claro, y ahí, bueno, resulta muy importante lo que mencionabas en cuanto a los objetivos, ¿no? Este trabajo proprioceptivo, bueno, te puede acercar, lo hemos visto nosotros que hemos ahí entrenado atletas de taekwondo, cuando aumentas ese valor proprioceptivo en el equilibrio, poniéndolo en un bosu y pateando ya directamente arriba del bosu, eso se transfiere directamente a la competencia y es como vamos a tener una eficacia y una eficiencia técnica. ¿Cómo aplicamos este trabajo proprioceptivo para la señora que va a solamente hacer acondicionamiento físico, el señor que tiene una carnicería y después de ir a la carnicería va a entrenar a una sala de funcional o a una sala de CrossFit? ¿Cómo lo aplicaríamos a la vida diaria y a la vida laboral?
Bueno, es que también en la vida diaria y en la vida laboral estamos en un ambiente proprioceptivo, ¿no? Cuando pasamos 8 horas sentados o 6 horas sentados frente a una computadora, nuestra postura empieza a verse interrumpida, ¿no? Empieza a verse desmejorada. Entonces, por la hipocinesia. Entonces, lo que necesitamos buscar es una concientización también de su postura para que cuando ellos empiecen a trabajar, no empiecen a descomponer esto, sino empiecen a sentir que están mal sentados, empezar a estructurarlo. La propiocepción también nos sirve a eso. El primer objetivo del entrenamiento funcional y de la propiocepción, incluirla en el entrenamiento deportivo o en el entrenamiento fitness, es mejorar la calidad de vida en actividades de la vida diaria y de la vida laboral, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que enseñar es postura. La propiocepción te va a ayudar en gran medida a mejorar higiene postural, ¿no? A mejorar pisada, a mejorar el parado, el recargarse, el sentarse, tener buenas posiciones. En cuanto empiezas a sentir tensión, realizar esas pausas activas que te van a ayudar a sentir dónde estás generando tensión y de qué manera puedes reestructurar tu cuerpo. Aquí nosotros somos como hackers del cerebro, ¿no? Siempre lo hemos visto así, como nos dedicamos a configurar y meternos al cerebro a volver a configurar. En la escuela y en los, al menos así me pasó a mí, nos enseñaron, no todos los profesores, pero sí gran medida, nos enseñaron a pensar en entrenar músculos, entrenar flexibilidad, entrenar la fuerza, la resistencia, etcétera. Pero no sé si te pasó que nos enseñan poco a configurar el cerebro. Cuando realmente, cuando ya te pones a estudiar más, te das cuenta que el cerebro es el que tienes que empezar a entender cómo manda las señales, cómo las recibe, cómo las procesa, para que de ahí puedas determinar cómo jalar los hilos de forma más eficiente, ¿no? Entonces, de eso se trata en la propiocepción en el entrenamiento fitness para Doña Rosa. Doña Rosa también necesita hacer propiocepción, pero no me arriesgaría a poner a Doña Rosa a hacer una pata de arriba de un bosu con los ojos cerrados, porque Rosa jamás en la vida va pateando, ¿no? O sea, más que a los perros. Pero, no, o sea, Doña Rosa, ¿a qué la pondría? La pondría a hacer caminata con desbalance, etcétera, porque en algún momento Doña Rosa va a ir caminando, va a haber una piedra en el camino y se me puede caer Doña Rosa. Entonces, necesito que su organismo esté bien adaptado para que cuando Doña Rosa se encuentre una piedra en el camino, no tropiece. ¿Ves? Preservar su calidad, evitar lesiones en la vida diaria. Entonces, la propiocepción no es para el alto rendimiento nada más, como te comento, está muy orientada a la rehabilitación física. Sin embargo, la podemos trasladar al entrenamiento para mejora del sistema locomotor, para acciones motrices simples, complejas, desarrolladas o combinadas. Y bueno, para una agilidad en específico nos va a potencializar.
Claro.
Apoyadas de las otras capacidades sensoriomotoras.
Sí, claro. Y bueno, pues finalmente esto, hay un camarada, un colega también que habla de un alto rendimiento social, que ya la gente está desarrollándose en un ámbito de alto rendimiento, pero lo que quiere la gente es ganar un Spartan Race, ganar una carrera de 10 kilómetros, mejorar sus tiempos, sus marcas. Entonces hablamos también de un proceso de alto rendimiento social. Entonces, en ese sentido, este trabajo propioceptivo se me hace súper interesante para incluirlo, como dices, ya en la educación psicomotriz, en la educación de movimientos. Recuerdo cuando íbamos a entrenar ahí a Urban, que yo iba desde Xochimilco hasta Iztapalapa, me tenía que parar a las 4:30 de la mañana para llegar a la clase de las 6, y recuerdo cómo mencionabas en algunas clases que eran de un alto valor propioceptivo, que buscábamos que el cerebro se frustre. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres con este término de que el cerebro se frustre con un trabajo propioceptivo?
Tratábamos de, bueno, ahí ya teníamos gente que se dedicaba a otras cosas, que iba al gimnasio por buscar la salud, mejorar su calidad de vida, para competir en un Spartan Race, pero era una actividad física de forma recreativa, ¿sabes? O sea, no eran atletas profesionales, entonces trataba de manejar un lenguaje que fuera también aceptable para ellos, ¿no? Había veces, no siempre, ahí es donde vamos a tener que elegir cuándo vas a poner un ejercicio altamente propioceptivo o bajo propioceptivo y explicarle a la gente, porque a veces les ponías un ejercicio y tú lo que querías ocasionar como calentamiento específico a lo mejor, en el calentamiento también estimulas el sistema propioceptivo. Uno de los factores que no contemplamos en el calentamiento es estimular el sistema propioceptivo para un mejor rendimiento y evitar lesiones en una alta intensidad. Entonces, en aras de ese sentido, les ponías un ejercicio que les hiciera secretar adrenalina para que estuvieran más atentos a la sesión. Y te llegó a pasar, ¿no? Que llegaban medio adormilados. Yo veía a veces que la clase de la mañanita, si yo llegaba con sueño, pues qué espero de ustedes, ¿no? Entonces, cuando llegaban todavía medio adormilados y que yo sabía que tenía que tener una alta sensibilidad ese día y yo los veía medio adormilados o me pasaba a veces en la clase de la noche un poco apáticos en el sentido de cansados del día, fastidiados del día, del tráfico, ponía un poquito de entrenamiento propioceptivo que iba a hacer que su cerebro despertara y se irritara en el sentido de decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Me estás poniendo en algo que no estoy acostumbrado o me estás sometiendo a un estrés? Es como de repente te dan una sorpresa o una noticia y se te acelera el corazón y se te sube la sangre a la cabeza y empieza a despertar, ¿no? Y empieza a pensar muchas cosas. Algo así buscábamos con el entrenamiento y con esos ejercicios, que el cerebro empezara a despertar. Empezaras a secretar hormonas que te iban a ayudar a mejorar el impulso nervioso para así el input y el output empezar a hacerlo más eficiente. Entonces, tratábamos de manejar ese lenguaje con la gente, ¿no? No es que se frustre el cerebro, sino es porque ponía los ejercicios y de repente decían, es que ¿cómo es posible que no me salga, no? O sea, ¿cómo es posible? Sí, ya. Así, no, déjame otro ratito haciéndolo. No, ya, era lo que quería, que despertaras, que tu cerebro se pusiera así. Hay veces que buscas eso, ¿no? En un calentamiento para fuerza máxima, pues un poquito de propiocepción para mejorar estos impulsos nerviosos, que el sistema neuromotor esté más alerta, el sistema endocrino secrete hormonas de estrés, que te van a ayudar a movilizar toda esta energía, la glucosa, para poder realizar el ejercicio de una forma más óptima.
Claro.
No siempre trabajar a una alta intensidad propioceptiva es lo correcto, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo ponerlo, dónde ponerlo, pero a eso nos referíamos cuando les decía, a ver, hoy va a ser un alto nivel propioceptivo, vamos a hacer estos ejercicios y te vas a frustrar, es normal, tranquilo. O sea, había veces que yo sabía que, o sea, ponía un ejercicio, pensaba en mi cabeza un ejercicio de acuerdo a la persona y a lo que quería lograr, el eje motor, etcétera, y cuando lo ponía se resulta que le salía mejor de lo que yo esperaba, entonces tenía que pensar en otro ejercicio, un scaling más arriba, una dificultad más arriba, para poder generar el estrés que yo quería. Siempre cuidando que la persona no pueda lesionarse, ¿no? O sea, hay que tener muy, muy, mucha precaución ahí
claro.
En cuanto a esto, porque es una línea muy delgada entre lo difícil y caerse para lastimarse.
Así. ¿No?
Caerte para lastimarse en un atleta es echar a perder tu temporada, y en una persona sedentaria o una persona que va al fitness, pues es frustrarle 15 días, un mes de entrenamiento, probablemente perder un cliente, muy, muy probablemente,
claro.
Otro ingreso menos en la mensualidad, o sea, son muchas cosas que hay que pagar, ¿no? Entonces, por eso hay que ser un poquito meticuloso en ese sentido para poder hacer, evitar esas lesiones y hacer un correcto trabajo con ellos.
Claro, claro, ahí eso me parece súper importante. Dentro de esta capacitación que tendrás a fin de mes, ¿qué es lo que van a ver o qué es lo que esperas tú poder aportar a la gente que se inscriba?
Bueno, empezar por, va a estar padre porque vamos a ver las bases, los fundamentos del entrenamiento propioceptivo, vamos a ver propuestas de cómo se estructura un entrenamiento propioceptivo, vamos a integrar vamos a ver en qué lugar se encuentra el entrenamiento propioceptivo dentro de las capacidades físicas y bueno, vamos a ver el sistema somatosensorial, que es algo que se debe de entrenar también globalizado, ¿no? No nada más el entrenamiento de la propiocepción, sino las sensaciones, cómo nosotros las percibimos y cómo las vamos asimilando para emitir una respuesta, ¿no? No es la única capacidad que se debe de trabajar, pero es una capacidad que te va a ayudar mucho a llevar de mejor manera tu entrenamiento y que, bueno, para quien no se dedica a atletas, para atletas, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Mejora mucho la capacidad del rendimiento en el entrenamiento, evitones, mejora la técnica, etcétera, ¿no? Te da un bagaje más amplio de respuesta. Pero en una persona fitness, ¿para qué nos va a servir? Bueno, el entrenador lo que va a obtener es un bagaje más amplio también de herramientas sin necesidad de tener implementos. Entonces nos limitamos un poco en nuestros entrenamientos porque tengo pocos implementos, ¿no? Y también a veces tenemos 5 balones y 10 personas, 20 personas, y hacer una dinámica con ellos, bueno, ya no podemos tanto porque no es el material. Entonces, a participar en mis ejercicios, bueno, es también hacer estos scaling, me ayudará. Si no cuento con material, con suficiente peso, con pelotas, etcétera, ¿de qué otra manera generar ese estrés que me vaya a mejorar con la persona? Y bueno, que nuestros clientes van a venir y van a darse cuenta de que están, a pesar de no tener implementos, entonces poco a poco podemos ir entrando ahí en ese mercado que hoy está surgiendo, que es dar entrenamientos en casa, dar entrenamientos en parque, que los gimnasios están cerrados, ¿no? Entonces, es bien difícil que te puedas llevar 10 bosus al parque y que te puedas llevar pelotas, ligas y mancuernas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Pues lo que tienes en un parque, tubos, a lo mejor, árboles, piedras, resbaladillas, o sea, tienes un montón de columpios. Entonces, ¿qué puedes hacer con ellos? A veces se trata también de inventar de forma segura, ¿no? Dar los recursos, ¿no? A entrenar gente y a 4 metros por 6 metros, y era mi espacio en el inicio, pues costaba el cross. Al último, se trata de hacer más con menos, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos aportarle a la gente y sobre todo a los entrenadores de fitness, que es tener más herramientas que ofrecer a sus usuarios, a sus entrenes, y mejorar esos resultados, sobre todo. Es bien importante que sea seguro para la persona. Por ahí, al final del curso, vamos a hacer un diagrama lujo en el cual vamos a darles un resumen de cómo poder seleccionar de mejor manera los ejercicios, los medios que utiliza su población.
Excelente, excelente. Y ahí, para que la gente reciba más información, ¿cómo le hace? ¿Entra a alguna página? ¿Se pone en contacto contigo? ¿Cuál sería el medio para entrar en contacto?
Pues me pueden localizar por la página de Facebook. Mi página es Yayo Pensamiento. Es mi perfil personal. Y pues bueno, cualquier duda me pueden mandar al correo pensamiento@gmail.com. Y pues bueno, en las diferentes instituciones que estamos dando clase, como es el CEP Pro, como estamos ahorita platicando justamente de crear algunos cursos con docencia deportiva, también para poder aportar con los entrenadores en forma y gente que se quiera seguir capacitando.
Excelente, excelente. Y ahí, pues sí, realmente ahí vamos a diseñar una sorpresa, porque bueno, pues tienes muchos conocimientos en el ámbito de fuerza, conocimientos prácticos que podemos aplicar directamente al entrenamiento. Y bueno, estaría muy bien diseñar un curso referente a este tema, a esta capacidad, pero ya en el ámbito del acondicionamiento físico, la actividad física y el deporte. Y bueno, pues ahí sí que espere la gente la sorpresa, porque bueno, a muchos les gusta esta mancuerna que hacemos, que está entre la parte didáctica, la parte deportiva, pero también la parte seria y también la parte relajienta. Entonces, bueno, pues todo eso esperen ahí en un curso próximamente. Pues muchísimas gracias, Yair.
A ti.
Ahí al pendiente, y aquí vamos a poner los datos de contacto para que la gente entre en contacto ahí contigo. Pues muchísimas gracias,
mi querido. No, a ti, y esperamos estar en contacto más, como más contigo, y poder pronto darles la sorpresa del curso que tenemos ahí en mente.
Excelente, excelente. Pues muchas gracias, y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues los esperamos. Vamos a tener un curso de bienestar integral, donde vamos a ver aspectos nutricionales, aspectos de cómo entrenar en casa. Y también, bueno, pues estén al pendiente aquí al curso que vamos a tener con Yayo Pensamientos. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana.
Saludos.
Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.